Buenas tardes, buenas tardes. 7:01, comenzamos Tiempo de Español, sintonía COPE Barcelona Onda Media. Antes de empezar el programa en sí, de la última hora del equipo, ya saben que tenemos hoy nuestra habitual tertulia con Román Martínez, compañero del NOU, Sánchez Bergadá, está también Iván Álvarez, nos falta hoy una de las patas, porque dice que está malo, que es Vicent Sauqué. Quiero ya adelantarles que vamos a hacer un programa especial de 24 horas el día 28 de marzo. Bueno, un aplauso solo, Román, espérate que aplaudan los demás, pero no sé dónde están, están dispersos. Bueno, luego puedes aplaudir también. Les adelanto, repito, que el día 28 de marzo, viernes, a las 7 de la tarde empezaremos un programa especial de 24 horas hasta la hora que empiece el partido, bueno, hasta después del partido del derbi, que teóricamente será sábado 29, y digo que teóricamente será porque dependerá si a los otros los han eliminado o no de la Champions. Si todo es normal, este programa especial non-stop de 24 horas es con motivo del 20 aniversario de las transmisiones de Tiempo de Juego Español y también porque celebramos el programa 3000. Ojo, no sé si llegaremos más, si aguantaremos las 24 horas o no, pero va a ser, yo creo que algo histórico, hacer un programa de 24 horas hablando única y exclusivamente del español. Repito que es una noticia que les podemos ya avanzar. Si de aquí al 28 de marzo no me he muerto, no sé si alguno, hombre, no, es que pueden pasar muchas cosas, ¿eh? Vamos a hacer un non-stop 24 horas del Real Club Deportivo Español. Repito, empezaremos el 28 de marzo a las 7 de la tarde y acabaremos una vez concluya el partido español los otros. Si el partido es a las 4, mucho mejor, porque serán 24 horas. Si es a las 6, pues serán 26 horas. Si es a las 8, serán 30 horas. Y si es a las 10, serán 32 horas, casi nada. Así que yo, para mí es una alegría el poder hacerlo. No sé si va a ser lo último que haga, pero por lo menos yo me iré haciendo 24 horas hablando del español. Repito, para conmemorar el programa 3000 de Tiempo de Español y los 20 años de transmisiones de Tiempo de Juego Español. Saludamos por orden de aparición, porque aquí cada vez vienen más tarde, a nuestro compañero Román Martínez del NOU. Román, buenas tardes.
Buenas tardes, Javier.
Iván, buenas tardes.
Llevo desde las 6 en la radio. Buenas,
sí,
tardes.
Pero,
no digas. ¿Cómo cada vez viene más tarde?
Puedes estar a las 3 de la tarde aquí.
Hombre, no.
Y estar de cháchara con Gil.
Hombre,
pero hay que estar aquí.
Tampoco sería el cas.
Bueno, ese. Buenas tardes.
Vendrá a Menada.
Buenas tardes. Buenas tardes.
Ya empieza.
Ángel, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, ¿qué os parece? Una idea.
¿Vendrá Menábar o no? Es lo que te quería preguntar. Como español los otros. Es que me hace gracia lo de los otros. Me sigue haciendo mucha gracia. Lo de
no,
los otros.
Amenábar va a hacer una película y no sé si es de los otros.
Ah, ¿sí?
No lo sé.
Los otros.
Bueno, es un lado oscuro.
Supongo que podré contar con vosotros para esta experiencia,
sí,
religiosa, ¿no? Casi.
Por supuesto, hombre.
De 24 horas.
Sí, hombre, si nos invitas.
Esto es una experiencia.
Sabemos, ¿no?
Ya sabes lo que pienso, que si no puedo es que sea por una buena razón. Pero.
Hombre, pero en 24 horas podrás algún momento, digo yo. No me fastidies, que a las 4 de la madrugada te puedo llamar, ¿eh?
¿Sí?
Sí, sí.
¿A las 4 de la madrugada?
Bueno, 24 horas son 24 horas.
Sí, sí.
A las 4 de la madrugada.
Pero yo 24 horas voy a estar aquí.
El catering, ¿cómo lo tenemos?
El catering está todo organizado ya.
Perfecto.
Todo organizado. Cena.
Genial.
Café.
Desayuno. Bueno, y café. Y Y comida, y luego puede ser cena otra vez, porque claro, si son al final 32 horas, ya le hemos liado.
Habrá monólogos y todo, ¿no?
No, intentaré que no haya muchos monólogos.
Pero no podemos de una hora cada uno.
Bueno, vamos a saludar también a Sauqué, que yo creo que se ha puesto mal ahora para aguantar hasta el día 28 de marzo. Vicent, buena tarde.
Bueno,
no hace falta que tosas, se para demostrar que estás
no,
malo.
No, a ver, estoy malo, joder. Para que no estoy malo,
no,
tío.
¿Eh?
¿Cómo dudas?
No, yo nunca dudo.
Pensaba.
Pero te han visto por la bolsa hoy, me han dicho.
Coño, yo a trabajar, claro. Joder, trabajar hay que ir.
Hombre, Vicenç, yo te vi el sábado y estás en perfecto estado.
Pero es como dudan de ti, Vicenç, te das cuenta, te tienes
estaba,
manía.
Estaba bien el sábado, sí.
A bueno, ver si estabas incubando ahí la gripe o algo, ¿no?
Está claro, está claro.
Bueno, se puede contar contigo también, supongo, está para bien. Las 24 horas.
Faltar, no podría ser. Yo las horas que hagan falta.
¿Pero tantas horas quieres estar o no?
No, no, las que tú quieras.
24.
Pero tú eres el director del programa, yo soy un simple tertuliano.
Tendrás que hacer...
No, pero sois algo más que tertulianos solo, ¿eh?
Ah, pues ahí estamos.
Hombre, yo creo que decir solo tertulianos... Bueno, amigo tertuliano también.
Por supuesto, por supuesto.
Ya sabes que los que vienen aquí están en el límite para ser... zarandeados, insultados, pejados.
Alguno ha cruzado el límite ya, ¿eh?
Sí, ¿no?
Alguno.
Va por ti.
Por ejemplo.
No, pero al final te vas a acostumbrar de todo eso.
Claro, estoy totalmente acostumbrado, ¿eh? Sí, sí. No hay problema.
A mí me gusta también.
Lo que la gente opine.
Pues yo admito iniciativas para las 24 horas también. Está todo ya minutado casi, pero si alguno tiene alguna idea innovadora que se pueda hacer... Y hablo también de los oyentes, yo estoy dispuesto a incluirla en este especial de 24 horas.
Ideas muchas, que sean innovadoras ya es una otra historia.
Bueno, ¿no? Oye.
Ideas muchas, sí que hay.
Bueno, pues...
Pocas veces habrá hecho, ¿no? Un programa de 24 horas.
Del español, seguro que no.
Del español, seguro
que no. Del español, seguro que no.
En radio, no lo sé.
En radio, bueno, yo recuerdo, por ejemplo, una que hicieron hace muchos años en M80, creo que era especial sobre los Beatles. 24 horas Beatles, pusieron uno detrás de otro todos los discos, entrevistas... No, pues
eso es muy fácil.
Ahí has estado bien.
Vamos a ver. Discografía oficial de Beatles son 12 discos a una media de 40-45 minutos cada uno.
Pues por eso.
Tienes que llenar otras cosas, ¿eh? Tienes que llenar 24 horas.
Bueno, no llegan
pues
los Beatles.
Pues imagínate sin discos.
Los brincos.
No, estamos hablando que era un monográfico
o
de los Beatles.
Boletos, por ejemplo.
O la habitación roja.
Hombre,
eso sería genial.
Un monográfico de habitación roja 24 horas.
Bueno, eso lo puedes montar tú en alguna emisora que hay por ahí.
Aquí no.
No, aquí no. En muchas emisoras. Bueno, repito que cualquier idea se puede trasladar, por supuesto, a la dirección del programa. Bueno. Para que bueno, pues...
¿Harás un horario con a qué hora tiene que ir cada tertuliano, cuánto tiempo y todo eso?
No, hombre, eso no. Yo creo que...
Por ejemplo, Román de...
No.
De 12
ya lo contaré.
Ah, vale.
Ya lo explicaré cómo irá todo más o menos. Pero bueno, está claro que serán tertulias, entrevistas, llamadas a los oyentes, por supuesto, y luego los especiales.
¿Te imaginas que haya
oyentes? A las madrugadas.
Claro.
A las madrugadas.
Habrá oyentes que llamen a las 3 de la mañana y en vez de hablar del español te dirán, mira, Javi, que yo tenía una pareja, ¿sabes?
Así es.
Bueno, si a esa hora... intimista.
Si a esa hora quieres estar tú y ser...
Y se confundan.
Ah, no, bueno.
Por periquitear.
Claro, es verdad. Periquitear por...
No, pero se pasarán llamadas de madrugada también, que quedan.
Claro.
Entre especial y especial habrá también para la gente que quiera opinar.
¿Cómo te hiciste perico, por ejemplo? Anécdotas.
Bueno, y a mí me gustaría...
Que conste que quede un poco que tienen que ser de los últimos 20 años.
Pero sobre todo momentos vividos en el programa.
Momentos es en FM.
No, pero momentos que en el programa, alguna anécdota que la gente recuerde.
No, claro, por
escuchando
eso.
Escuchando el programa.
No, por
esos 20
en un,
años.
En un momento que ponga publicidad Luis...
No, por Luis no está ese día.
Ah. Vale.
Que los viernes no está.
Es verdad.
No, pero que la gente que tenga, pues, ideas para esto y, pues... Se van a aceptar, por supuesto.
¿Alguna llamada que tú recuerdes? ¿Alguna anécdota? ¿Alguna cosa?
Pero tengo muchas. Y muchas de estas anécdotas ya se han vivido en los especiales.
Uy, que hay una
cosa mala,
está mal,
¿eh?
Está mal, Vicenç, está mal.
Tómate el Inistón.
Vicenç.
Estoy con un Bisogrip, paracetamol...
No, eso no te hace nada.
Eso te pasa por ir al pueblo.
La del pueblo también está igual.
La del pueblo también está igual. Bueno, las 7:10, después de este xau.
Está bien.
Pues vamos a empezar.
Muy bien.
¿Alguna cosa más del tema del especial?
No, ya se me ocurre gran cosa. Ya te las iré diciendo.
¿Qué día empieza? Exacto. ¿Qué día empieza?
Apúntatelo.
Vamos a recordar a
recordamos.
Oyentes. Recordamos, Ángel, a los oyentes.
Venga, vamos a recordarlo.
Viernes 28 de marzo a las 7 de la tarde.
28 de marzo.
Y acaba cuando acabe el derbi.
¿Y si el derbi es el lunes?
No, el derbi no es el lunes, no, porque no, hay no Champions, creo, pero... hay Champions. No te preocupes que el lunes no va a ser. Está gracioso.
¿Quién, yo?
Tú, está gracioso.
No,
o sea, que las 24 horas pueden acabar desde...
Pueden ser 32 horas.
Desde Cornellà, entonces. Desde Cornellà.
No, acabarán en Cornellà. Vale, acabarán en Cornellà.
Vale. Mejor sitio para eso, 24 horas, ¿no?
No van a ser 24, sea cuando sea el partido.
No.
Un post.
No, las 24 horas, la idea son 24 horas, pero que serán teóricamente más por el tema del partido, a no ser de que el partido sea a las 4.
Y después del partido.
No, las 24 horas acaban una vez finalice el partido.
Pues a las 4, ¿no?
Podría ser a las 4, que sería lo mejor que fuera a las 4, porque entonces acaba a las 7 y son 24 horas seguidas.
Ah, bueno, claro.
Mira, pues
habla con
Víctor.
¿Con
quién? Con Tebas tengo que hablar. Con Tebas hay que hablar. No, tú tienes buena relación con la liga.
Sabía que me ibas a...
Iván, tiene buena relación.
Bueno, haremos lo que podamos. Sí,
yo hablaré con Arroyo.
Haremos lo que podamos. Yo hablo con Borja.
Pues ya está. Que son los que hacen los horarios.
Bueno. Yo creo que a las 4 será un buen horario.
Sí, yo creo que sí. Un sábado a las 4 en Cornellà Prat.
Los niños.
No sé,
¿no?
Si sería perfecto. Ha habido a las 4 de la tarde un sábado, ha habido un Madrid-Barça. O
sea, sí.
Quiero decir que no es un horario.
No, pero a mí me huele más a las 6 o a las 8 de la tarde.
Las 6 tampoco me desagrada.
Entonces ya no serían 24, ahora sería un poquito más.
Bueno, ¿y si fuera el domingo?
No, el domingo no puede ser, a no ser de que los hayan eliminado en Champions.
Ah, entonces puede ser, sí, sí.
Pero
entonces,
Javier, tú tienes alma de maratoniano.
De 7 a 7 y el domingo sería otra historia.
Lo que está claro es que el día anterior empiezas a las 7.
Sí, sí, como programa normal a las 7 de la tarde, sí.
Bueno, sabes cuándo empiezas, pero no cuándo acabas.
No sabemos cuándo acabamos.
Será en función del horario español nosotros.
¿Te lo has pensado bien? ¿Cómo vas a aguantar?
No me lo he pensado bien, por eso lo hago. Si me lo hubiera pensado bien, no lo haría.
Es aquello de no sabían que lo hicieron porque no sabían que era imposible.
Exacto. Y ya sabes que nada es imposible.
Es que nada es imposible.
Nada es imposible.
Eso es como cuando decides tener un hijo. Si lo piensas mucho, no lo tienes.
El problema es que igual a las 4 de la mañana tienes que poner un disco. Porque...
No, que de la 1 de la madrugada o las 2 hasta las 10 de la mañana hay especiales.
Buah, entonces no tiene tanto mérito.
Pero lo presento yo, los especiales, ¿te parece poco?
Bueno,
no, pues... No te equivoques porque diré la hora.
Ah, entonces vale.
Hay que decir la hora siempre.
Ah, ¿no habrá tertulias de madrugada?
La tertulia, a las 4 de la madrugada no puede haber tertulias.
¿Por qué no?
¿Por qué no?
Gritos a las 4 de la madrugada, genial.
¿Tú quieres venir a las 4 de la madrugada a hacer una tertulia?
Bueno, está bien esto de los programas especiales que comentaba.
Claro.
Susurro blanquiazul.
Pues hablar 24 horas del español, si tú te atreves a hacerlo, yo te dejo.
Tú sabes que yo lo haría, y Ángel lo haría, y Román lo haría, y tú lo harías. Ese no es el problema, y los oyentes también, y Vicenç también. Pero no te tengo físicamente aquí, se me había olvidado durante...
Ese es el problema, que luego te pedirán más.
Claro. Bueno, pues...
No, porque creo que va a ser lo último que haga ya.
¿Qué quieres decir, Román? ¿Que luego serán 48 horas?
No,
que luego dirán que cada año habrá que hacer un 24 horas. Ya,
pues, hombre, yo creo que es el momento, 20 años de transmisiones... Y el programa 3000.
Pero yo creo que en el año cuando hagas 21 años también será una buena época. También para
21 años.
21 es un número
importante mágico en el españolismo. Por eso yo creo que el año que viene estarás obligado a hacer otro más.
O sea, el 20, bueno, porque es 20 aniversario, pero el 21 no te lo puedo saltar.
Pero primero que haga este y el año que viene ya, ¿no?
No, pero yo lo voy calentando porque...
vamos a conseguir los 20 programas.
Bueno, si no me levantan la camisa o me pegan una puñalada, a lo mejor lo podemos hacer, claro.
Que no.
Todo puede ser. Las 7:15 minutos. Hacemos una pausa, nos tomamos una estrella y hablamos ahora sí del español, de lo que nos queda a partir de ahora, después de la victoria frente a Granada, de ese debate que sigue existiendo, pero que tiene que ser un debate sano, pero que algunos lo están transformando en una guerra y no sé por qué, como ayer comentó Joan Collet. No me mires, Román.
Que la culpa ya tienes tú, Javi.
El tema de que si tenemos la peor plantilla, etcétera, etcétera. Que ayer habló Collet del asunto. Hablaremos de la última hora del equipo y hablaremos con el Enmascarat. El Perico Enmascarat. Uh-huh. Lo haremos dentro de unos minutos. Hacemos la pausa, nos tomamos la estrella y empezamos.
Cuidar el mercat espanyol és l'operador local per la xarxa mundial DB Schenker. Tots els nostres clients gaudeixen dels avantatges d'un operador global amb coneixement local pel seu transport i logística. DB Schenker Spintir, una marca de confiança.
Especial, sí, conserves d'anís. La marisqueria en casa.
Fred Rubí Advocats t'ofereix un servei d'assessorament altament qualificat gràcies a l'experiència dels nostres professionals. Fred Rubí Advocats, especialistes en dret de l'energia. Fred Rubí Advocats, Diagonal 389, quarta planta. Més informació al 93 414 2277 o a fredrubí.com. Advocats Fred Rubí, líders a Espanya en dret de l'energia.
Passing by the crowd. 7:17 con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, nos tomamos nuestra primera estrella. Por supuesto, lo vamos a hacer a la salud de todos los oyentes y de los que quieran participar, por supuesto, en este especial 24 horas non-stop del Real Club Deportivo Español para conmemorar los 20 años de tiempo de juego español y también el programa 3000. Recuerden que será el sábado, perdón, el viernes 28 de marzo. Empezaremos a las 7 de la tarde y acabaremos después del derbi. Si el derbi es a las 4, acabamos a las 7 y serán 24 horas. Si el derbi es a las 6, serán 26 horas. Si es a las 8, serán 28 horas. Y si es a las 10, serán 30 horas. Casi nada. Todo ello con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Muchas estrellas nos tomaremos esa noche y esa tarde y ese día, y para desayunar, para comer, estaremos con Estrella Damm viviendo 24 horas non-stop del Real Club Deportivo Español. Por cierto, que no se me olvide, no hay entradas para ir a San Mamés. Repito, no hay entradas para ir a San Mamés. Quien quiera ir, o tiene un amigo del Athletic Club de Bilbao, o lo tiene difícil. El Athletic Club de Bilbao envió al principio de temporada una circular a los clubes diciendo que, como está la mitad del campo hecha, no puede vender entradas a los visitantes, y por lo tanto los que quieran ir, pues se tiene que hacer un amigo del Athletic Club de Bilbao que les deje el carnet, si no van. Imagínense ustedes que es la última jornada y nos estamos jugando algo y no puede ir ni un solo aficionado del Español. Sería duro. A mí no me parece justo. Yo creo que el Athletic Club de Bilbao o la Liga debería haberle dicho al Athletic Club de Bilbao que como mínimo una parte, aunque sea pequeñita, debe ser para la afición visitante, sea el partido que sea. Pero eso significa que, repito, que los que querían ir a Bilbao es que no ponen entradas a la venta. Pues para todos los socios.
Y en el fondo qué envidia me da el Athletic, que llene todo el estadio y que no tenga ni un asiento para
la afición. No, tampoco es eso. Imagínate que nosotros tenemos 27.000 socios y solo hay la mitad del estadio, una parte del estadio. No se podrían vender, tampoco.
Pero tampoco se llenaría.
Pero si igual no lo puedes vender.
Tal y como
ellos estamos, no tienen ni el asiento libre ni cosas de estas. Pero tú no puedes vender asientos que son de socios que no sabes si vas a ir.
Ya, claro.
No, yo creo que, como dices tú, Javier, se tendrían que dejar, pues, no sé, 300, 400, no sé la cifra, pero por lo menos que cualquier aficionado quisiera ir ahí a vivir el fútbol, que tuviera la posibilidad de ir.
No, pero tú imagínate que, porque a nosotros no nos va a pasar, pero no sé cuál es el último partido del Athletic Club de Bilbao, que el equipo rival se esté jugando el descenso y no puede ir nadie a apoyar. Porque no hay entradas. A mí me parece una falta de respeto también. Ya les han permitido empezar la liga con un campo a medias.
¿Cuál es el aforo que tiene ahora, San Mamés, tal como está?
Creo que tiene 40, me parece. No sé si llega a 40.
No llega. No, porque falta más de un tercio.
Total,
¿no?
Son 55.000.
Falta un gol. Falta un gol. Creo que falta unas 10.000 localidades.
Pues esos deben haber 35 o 40.000 ahora, sí. Porque el campo es de...
Son 35 o 40.000 socios, pues.
Sí, claro.
25.000 más o menos.
Sí, es que tenían lista de espera, que ahora ya la llenarán.
Dan asiento para justo
para cuando acabe, claro. Sí. Vicent, ¿qué piensas del tema?
Bueno, lo que pasa es que si desde un inicio de temporada lo han hecho y nadie les ha dicho nada, pues ahí está el tema. Lo que sí que es cierto es eso que tú dices, que claro, si no tienen nunca afición contraria, pues todavía mejor para ellos, ¿no? Claro, más Bilbao, más Athletic.
Por eso no han perdido, hombre.
No, pero perderán el domingo.
Pierden el domingo.
Yo tengo buenas sensaciones para el domingo.
Bueno, peligro.
También las tenía para Granada.
Ahí.
y se tuvieron, además, muy
y
buenas.
Se tuvieron, y muy buenas, ¿o no?
¿Tú tenías buenas sensaciones con el partido contra el Granada?
Sí.
Hombre, después del 6-0 sí que has acertado.
Después de la fusión también, que tuve 6-0. Buenas sensaciones.
¿Cuántos partidos cuentas?
Luego hablamos del partido de Granada, porque vaya tela. Porque según yo escucho a la gente y parecía la final de la Champions.
No, hombre, pero bueno, pues luego hablamos del partido, pero es que no quedamos 6-0, pero es que...
Es que alucino, pero es que alucino...
Mira,
le quitas la épica, o como le quieras llamar, de haber ganado un partido con un jugador menos...
Sí, hombre, pero y ya está. No le puedes quitar la épica
en un partido como... Es que solo me quedo con eso, el partido fue infumable, otra vez.
Fue infumable...
Una vez más.
No, yo no estoy de acuerdo. Infumable.
Una vez más, infumable, pero bueno.
A ver, yo soy el primero que critica y que criticó duramente al equipo después de lo del Betis, pero yo el otro día, estoy de acuerdo que tú estás hablando del juego, que no hubo producción.
Yo entiendo que los primeros 20 minutos fueron muy malos.
Fue muy duro ver eso.
Pero a partir del minuto 20 el equipo empezó a jugar hasta que expulsan a Víctor, y a partir de ahí fue un partido épico y me pareció perfecto el juego del equipo y con una intensidad y una actitud increíble.
Vale,
si hubiéramos jugado así el día del Betis, al Betis le ganas con la gorra.
Javi,
pero
no hablo del día del Betis, si ya lo sé.
Pero es la actitud.
Actitud e intensidad para mí es innegociable, pero absolutamente innegociable. Simplemente que un triunfo como el del día del Celta y un triunfo como el día del Granada, sí, son 6 puntos, pero yo no me voy bien a casa, yo no me voy contento de mi equipo a casa.
El día de Granada, el viernes pasado, yo me fui muy contento a casa, porque realmente fue una prueba.
Yo me fui contento porque el equipo ganó, pero muy contento no.
No por el juego que se vio, no por el espectáculo que se vio, pero bueno, siempre hemos dicho aquí que en fútbol profesional lo que importa es ganar, y que te vas a casa contento si ganas y te vas fastidiado si pierdes y has jugado de maravilla.
Por eso, qué
injusticia, o qué mala suerte. Pero el otro día, y además, yo al menos quiero ser justo con mi opinión sobre Aguirre ahora, en ningún momento vi, después de la expulsión, superioridad numérica del Granada. Es decir, hizo unas correcciones tácticas sobre
sí,
el
los
juego,
cambios los hizo bien.
Sí, pero además,
por fin,
además de los cambios, que por fin los hizo bien. Además, pues hizo unas correcciones tácticas, que la verdad es que estaba tan metido en el partido y que no pude ver exactamente los movimientos que hizo. Pero, oye, yo no vi inferioridad numérica del Español.
No.
Es decir, estaban tan bien colocados sobre el terreno del juego que se plantó cara.
¿Quién era el rival?
Pues un equipo que si hubiese ganado
no
pasaba por delante.
El Granada.
¿Quién era el rival del Betis?
El Granada estaba a 2 puntos.
Javi, estoy hablando del Español.
No,
Granada.
Pero es que es igual, es que no me sirve a mí eso.
Iván, te explico quién era el rival. El rival era, si hubiese entrado el gol de el Arabi, estaría ahora 1 punto por encima de nosotros.
Vale, ¿y te parece normal? Que el Granada esté un punto por encima del Español.
Bueno, sí me parece normal en esta liga que hay 14 equipos que están nadando en la igualdad más absoluta. Es decir, hay 13 de equipos absolutamente igual a nivel
Ángel,
de plantillas, a nivel de
esos tal, 14
y lo
equipos...
único que puede variar, perdón, Iván, lo único que puede variar en que un equipo gane uno entre esta liga de la que estoy hablando de 12, 13, 14 equipos es la actitud y
sí,
el compromiso,
pero que eso no lo he
y
puesto
las ganas
en duda.
De jugar unas ganas de jugar y un compromiso y una actitud que por las causas que sean yo en el Benito Villamarín no vi, y que el día pasado, el viernes en Correllà, salimos satisfechos de la actitud y evidentemente el resultado, porque además es un partido de, yo me atrevería a decir, de 7 puntos, de 3 que le quitas, 3 que ganas y el gol a verás.
Ese partido sin la actitud
estar, para decir nosotros,
y la mentalidad del equipo lo pierdes
o lo empatas
pero
por eso te digo que la intensidad es innegociable, la actitud la tienen que tener siempre. No hablo del Betis, es que me da igual, lo del Betis ya pasó.
No pasó lo del Betis.
Ha pasado. No se va a volver a jugar.
Pues también pasó lo del Granada, no se va a volver a jugar, ya no lo hablamos.
Pero estamos analizando lo del día del Granada.
No, eso lo has sacado tú a colación, yo no he sacado nada del día del Granada aún.
Vale, no, lo he sacado yo.
Claro, yo quería sacar el famoso tema de lo que comentó ayer el presidente Collet, de esa teórica...
¿Hacia dónde vamos?
Diversidad que hay de opiniones y hacia dónde vamos.
¿Hacia dónde vamos y nivel de plantillas?
Hacia dónde vamos es difícil porque es que cada semana es lo mismo.
Vicenç, que está medio muerto, te vamos a dejar.
Vale.
¿Alguna opinión? Bueno, ¿Dónde vamos?
No, yo quiero opinar lo que estaba diciendo Iván, ¿no? Yo, la verdad, si después de acabar el partido contra Granada, tal como ha ido el partido, que a partir de la expulsión creo que jugamos bastante bien, creamos bastantes ocasiones. Yo no me puedo ir descontento a casa.
Descontento no me fui.
Yo me fui contento.
Yo también,
muy contento,
pero no porque... muy contento. Me fui
pues
contento.
Sí, yo sí, pues ¿qué queremos entonces? Yo creo que hay que...
Pues
hay
yo quiero
que,
más.
No sé, pues yo quiero más, pues el Español es lo máximo que te
pero
va
no
a dar.
Pero no me digas que es lo que hay, ¿eh?
No es verdad.
Dice, no me digas que es lo que hay porque no...
Lo he dicho.
Vale.
Digo que el tipo de juego del Español,
quo a lo que nosotros sabemos hacer.
Pues ya está, pues yo no, yo soy ambicioso, yo no quiero esto.
Bueno, pues entonces tendrás que buscarte otro equipo,
no,
otro entrenador,
no,
otra forma de jugar.
Otro entrenador puede, pero otro equipo no tengo por qué buscármelo. Yo he visto
la forma de jugar de siempre.
Yo he visto
a jugadores
que no es la de siempre. Yo he visto
la de este año, ¿no?
La de este año, claro, pero yo
la del año pasado.
Pero yo he visto,
y cuando estaba Tamudo,
yo he visto acá, yo he visto jugadores
de, cuando
yo he visto,
jugamos al toque no jugamos nunca nada.
Pero es que eso da igual, se puede intentar jugar mejor y ganar igualmente.
Bueno, pero no estás contento por ganar, juegues como juegues.
Sí, pero pues te estoy diciendo que contento estoy, pero no me fui muy contento como si no nos ganó la UEFA.
Bueno, claro,
se ha ganado
la UEFA no
llorando, se ha ganado llorando al Granada. Solo simplemente es eso.
Iván, se ganó.
Que sí,
no, pero, también,
que
sí. Pero también hay que sacar,
yo eso no entiendo.
Pero también
eso,
hay que mirar cómo fue el guión del partido.
Por eso yo no estoy de acuerdo con
ya,
Juan Lois.
Pero si ya sé que no estáis de acuerdo, pero si yo no entiendo.
No, estoy contigo de acuerdo en muchísimas cosas, muchos.
En esto no, estamos hablando de esto, yo estoy de acuerdo.
Yo sé que en esto nada a contracorriente, si yo lo sé.
Pero es el eterno dilema de si qué preferimos, qué nos interesa, qué nos gusta, salir ganando jugando mal o perdiendo jugando regular, ya no te digo
ganar mal, jugando mal, evidentemente,
bien.
Pero es lícito totalmente.
Yo el día del Celta estoy de acuerdo contigo. El día del Celta, una castaña. Y la individualidad de un jugador nos dio la victoria.
Como el otro día.
No. El otro día jugamos con un tío menos. Bueno, sí. Hay muchos partidos que jugamos con dos menos.
Por eso no se puede analizar del todo. Porque sí, porque el Español supo ganar a un rival que tenía un jugador más. Esa parte.
Y que solo nos generó una ocasión de gol y fue por culpa nuestra en un despeje hacia atrás.
Pero.
No, claro, hay que tenerlo en cuenta también. Hay que darle el mérito al entrenador y a los jugadores en el partido del Granada. El día del Celta yo no le doy ningún mérito al entrenador y se lo doy a un jugador que fue el que marcó el gol, que se inventó la jugada.
Sí.
Porque el resto fue una castaña.
Y el día del Granada.
Sí que le doy mérito al entrenador a las modificaciones.
Yo también.
El día del Granada, exactamente el mismo partido, pero totalmente clavado. 11 contra 11,
pero
¿os parecería un partidazo? ¿También?
No, nos parecería una castaña.
Pues ya está.
Pero es que no éramos 11 contra 11.
Claro.
Ahí está la diferencia.
Y además con un arbitraje bastante complicadillo, de jugar. Bastante complicadillo.
Y además, te digo más. Incluso en ese partido llega a perder el Español.
Y la gente aplaude.
Sí. Yo me hubiera quedado con la transmisión del gol, dices,
aunque perdamos,
yo estoy contento con la actitud del equipo.
Te lo recordé ayer, anteayer. Justo la frase antes de cantar tu gol.
Sí.
Acabe como acabe el partido, no sé cómo lo dices, sea cual sea el resultado final.
Fue justo
a muerte
antes
con
gol.
Este equipo.
Antes del gol.
En la repetición del gol.
No, antes del gol.
Antes del gol. Cuando al final del partido repetiste el gol.
Estabas sacando el córner.
Estabas dando el córner exactamente y decías, acabe como acabe este partido.
Pase lo que pase, yo estoy contento con la actitud del equipo, aunque se pierda el partido.
Eso sí,
entonces no sabíamos,
insisto,
que iba a marcar.
Pero
esto,
vuelvo a decir, contento con la actitud del equipo y que ganaran a un equipo con un jugador más, sí.
Tú me valoras otros partidos, Iván, y estoy de acuerdo, pero no me puedes valorar, o creo que no se puede valorar el partido de Granada.
Estoy diciendo que no me pareció para tanto, y no me pareció para salir del campo llorando de emoción de equipazo.
Nadie sale llorando de emoción.
Yo cuando salí del campo, la gente es loca.
Pero no de emoción, claro, porque.
Loca de emoción.
Pero no por decir qué equipazo.
Pero
a mí eso me hace pensar por la actitud del equipo.
Y otras cosas que hemos vivido.
La lectura que yo hago de esta reacción del público, entre la que me incluyo, después del partido, y a mí la ronda se me hizo un minuto, es que fue, iba yo flotando de contento y de alegría. No por el espectáculo visto, porque no, pero caray tú.
Pues a eso me estoy refiriendo.
Tres puntitos contra Granada, en las circunstancias con las que jugamos, arbitraje en contra tal.
Ángel, que en eso estoy de acuerdo. En esto estoy de acuerdo.
Lo demás ya es buscarle.
Buscar tres
pies al gato. No.
Es lícito querer más
por
y pensar
es lícito.
Pensar
por supuesto
más.
Es lícito que opines lo que opines, que para eso estás aquí. Por supuesto, faltaría más.
Pero
faltaría más, claro.
No opinas igual que yo y no te echo
nunca,
a la calle.
Casi nunca pienso igual que tú. Casi nunca pienso igual que tú y no me has echado.
Lo que pasa, sí que estoy de acuerdo que el. Que la victoria y cómo fue, también hay un efecto eco del hecho de que la imagen que se dio contra el Betis fue paupérrima. Y entonces había conexión total entre la afición y los jugadores, porque la verdad es que como se jugó, sea por la táctica, pero aparte de la táctica, como recuerdo que Coloto dijo contra el Betis, dice, la táctica la hacen bueno la hacen buena o mala también los jugadores, pero bueno.
Pero
entonces después ves la actitud, porque el miedo que había es a ver si volvemos a hacer una travesía en el desierto,
sí.
como hicimos hace unas jornadas, que nos pasamos 8 jornadas sin ganar, a excepción del partido contra el Atlético Madrid.
Cuando el equipo sume los 42 puntos, empezamos a hablar. Eso es lo que me temo.
Yo creo que la alegría...
Vicenç, es que no quiero decir que... Insisto, que me fui contento, el equipo ganó, el Granada tenía un jugador más. Y eso
dos,
sí...
Tenía dos más, que el árbitro también jugaba, ¿eh?
Y
el árbitro también jugaba.
Sí, bastante.
Hombre.
Sí, vale, el árbitro estuvo fatal, pero...
Y no hablo de la expulsión, yo hablo de la jugada. Él está delante y premeditadamente no pita un penalti clarísimo y pita falta en contra.
No, y la no expulsión de Fran Rico.
Jugar contra un árbitro que tiene premeditación contra nosotros, cuidado, que eso tampoco es fácil, ¿eh?
Ya, pero...
Pues bueno. Por eso el estar contento pues era por eso, porque habías ganado en unas circunstancias muy adversas, no solo por la expulsión, sino porque un colegiado iba a por ti, así de claro, iba a por ti.
Y sobre todo la madurez del equipo, que yo creo que si la primera parte hubiera durado 5 minutos más, nos podíamos haber recogido alguna expulsión más,
sí,
los jugadores volvieron más
serenos. Sí,
pero es que es normal, el arbitraje era desquiciante,
sí.
Pero después se aserenó el equipo. Y a ver, yo también soy el primero que yo creo que se puede jugar mejor. Y te digo más, con Abraham se jugaba mejor.
Bueno, luego hablamos de ese tema. ¿Alguna cosa más del partido de Granada?
Del partido de Granada, eso, que me dejó un sabor regular de boca, porque no me gustó parte del partido, pero te quedas contento porque el equipo supo ganar a Granada, que tenía un jugador más, y bueno, pero simplemente eso, contento, pero no muy contento.
Vicenç, que te mejores.
Venga, muchas gracias.
Cuídate, Vicenç. Cuídate.
La 7:32, cogemos un Toyota, el motor del equipo, y con ese motor del equipo, ya que hemos hablado de Abraham, hablaremos de lo que dijo ayer el presidente Collet y también de si hay posibilidades de que se juegue mejor de lo que se está jugando. Esa teórica polémica entre los que piensan que hay mejor equipo de lo que estamos haciendo y que el entrenador está sacando a un equipo de 4 cañas, como ayer algún oyente dijo, que este equipo tiene 4 cañas, pues le saca el rendimiento máximo y está haciendo un milagro. Para eso necesitamos un buen coche, un buen motor, un Toyota. ...7:33, con Toyota Star Bash buscamos siempre el motor del equipo. Toyota es tu coche, tu motor, el coche del español. Para la gente del español es Toyota Star Bash. Ya sabes que Toyota Star Bash tiene concesionarios en Gavà, Hospitalet y Sant Boi. Cada partido buscamos el motor del equipo. Ayer por votación, el motor del equipo, Víctor Sánchez. Motor Toyota, Toyota Star Bash. Y pregunta por los famosos coches híbridos, que son los coches del futuro, y el futuro está en un buen coche, en un buen motor, en un buen Toyota. Toyota Star Bash, concesionarios en Gavà, Hospitalet y Sant Boi. 7:34. Román, hablábamos del tema Abraham, sobre si con Abraham se juega mejor, no se juega mejor.
Hombre, con Abraham claro que se jugaba mejor. Claro, con esto no estoy menospreciando a Víctor Sánchez, que lo considero un jugador portentoso, y a David López, que está haciendo una magnífica temporada. El problema es buscar un encaje para estos tres jugadores, pero Abraham pues ha sido víctima de, o mejor dicho, es víctima del estilo conservador, porque otra cosa es que dijeras, es que ha jugado Abraham y ha jugado mal, pero es que Abraham está jugando muy bien. La demostración fue contra el Madrid, la demostración fue en el partido de Mestalla, que a mí me pareció que hizo un partido soberbio, y a mí me parecía de verdad el fichaje del invierno. Estaba hablando de fichajes y Abraham hasta ahora ha jugado 700 minutos.
Bueno, la teórica polémica, que desde aquí siempre lo hemos intentado o la hemos intentado llevar de una manera pacífica, normal, sin generar ningún tipo de guerra, es sobre si el entrenador está sacando el provecho suficiente a este equipo en el tema del juego también, y sabe aprovechar a los jugadores, o lo que está haciendo el entrenador es un milagro, que es a lo que se refería ayer Collet, cuando dice, yo no entiendo que se hayan generado estos dos bandos, que si el entrenador está haciendo un milagro o que los jugadores son cuatro cañas, en la peor plantilla de los últimos 20 años.
No, yo lo veo muy, muy claro y muy fácil. Aguirre, para empezar, me parece un tipo muy inteligente. Eso no se lo voy a quitar. Lleva muchos años en los banquillos, sabe gestionar muy bien los grupos y también sabe gestionar muy bien el entorno y la prensa. Si tú tienes un objetivo y vas repitiendo que, claro, es que mando 750.000 euros para fichar, es que, claro, tenemos problemas económicos, nuestro objetivo es la permanencia, pues vas lanzando mensajes de mínimos que sí, que es real, que es la realidad, que es la realidad, digamos. Si la cogemos así, cogemos el marco, sí, es verdad. Se han invertido 750.000 euros, sí. Es verdad que han venido... Que han venido... Sí, pero espérate. Que han venido jugadores de segunda, efectivamente.
Eso es donde va a acabar Román y estoy de acuerdo.
Sí, y pero yo creo que los jugadores que te han traído son... No desmerecen, para empezar, a la realidad de la liga y a muchos más. Tenemos a un David López, que está jugando de una manera soberbia. Fuentes también está jugando bien. O sea, hay muchos más jugadores que solo cuatro cañas. ¿Qué pasa? Que si tú vas, digamos, haciendo un discurso, no diré negativo,
pero tampoco positivo,
pero digamos un discurso de mínimos, ¿qué pasa? Cualquier cosa que te salga un poquito de la pauta,
sí, señor.
Pareces el gran mago.
Ahí va yo.
El gran mago.
Ahí va yo.
Y no creo que este equipo dentro de los planos lo está haciendo bien, pero tampoco no creo que sea el salvador de la patria. El salvador de la patria fue el año pasado, que cogió un equipo que estaba destrozado anímicamente, hizo un trabajo psicológico brutal y remontó el ánimo de esta plantilla.
El año pasado sí que le contratan única y exclusivamente para salvar la categoría. Pero este año no se le ha renovado para salvar única y exclusivamente la categoría.
Aguirre le han dicho que hay... El primer objetivo y
primero.
Pero no
primero,
único, primero, no único.
También,
único.
Que también lo dijo en su momento Joan Collet, y el otro día también lo dijo Óscar Peranó, que dijo el objetivo primordial es salvar la categoría. Obviamente, es lo básico.
Es que eso roza el tópico ya.
No, pero es que esto es lo básico. Esto es para...
En 14 equipos.
Claro, esto... Claro. Pero yo creo que a partir de allí sí que tienes margen de mejora. Y este equipo tiene margen de mejora. Y creo que podría hacer pues otro tipo de fútbol. Y con esto no estoy diciendo que vayamos haciendo 20 toques para
entonces
llegar a la portería.
Sí que me entendéis.
No, yo te entiendo.
Yo no te entiendo el día de Granada.
Iván, son dos cosas.
El día de Granada, yo creo que
para
no
mí
te
fue,
entendemos.
Para mí fue más de lo mismo.
A este equipo nadie le puede pedir toque. Entre otras cosas, a mí no particularmente, el fútbol de toque es que me aburre soberanamente. El fútbol de toque, a mí el tiquitaca este, o eres la selección española y tienes jugadores para hacerlo, o intentar hacer fútbol de toque.
Hay un término medio.
Bueno, intentar hacer fútbol de toque con jugadores que no están preparados para ellos. De hecho, a mí me parece que el buen entrenador es aquel que adapta el sistema de juego a las características de los jugadores y no al revés, y no les impone un tipo de juego, un esquema definido, ¿verdad?
Sí, pero yo creo que con los jugadores que hay
se
para
puede
hacer,
jugar algo
se
mejor.
Puede jugar
Mira,
algo
Román,
mejor.
Sí. Yo estoy totalmente convencido. Yo estoy
algo
totalmente
mejor,
convencido.
Mira, el fútbol de Aguirre se aguanta única y exclusivamente por los resultados. Porque la gente que lo defiende, claro. La gente que lo defiende dice... Mira, sí, criticáis mucho el juego, pero contra el Celta 1-0.
Que sí, que
y después cuando pierde,
que yo lo firmaba
sí,
ya.
Obviamente, sí, claro. y cuando pierde, pues que es que era un partido de 0-0.
No, y porque
y no se ha marcado.
No, ¿y qué queréis más?
Es que ha ganado al Atlético de Madrid, no, que me importa.
No, ¿y qué queréis más, Román, si no tenemos nada, si son cuatro cañas?
Estoy totalmente de acuerdo con lo que estás diciendo.
O sea, ni blanco ni negro, son gris. Y Aguirre se está llevando el asco a su sardina, y es decir, pues meto unos objetivos mínimos, rebajo un poquito las expectativas y repito, me salgo de la pauta.
Mira,
sí, soy el gran triunfador.
Pero si tú eres jugador del Español, cuando tú escuchas a tu entrenador decir que es lo que hay, que son jugadores que vienen de segunda, que no puedo hacer nada más con lo que tengo, yo como jugador a mí me molestaría.
Y a mí como...
Primero como jugador me molestaría, y como socio y accionista
pues me molesta también.
Pues
claro, normal.
Pero claro, hay la otra vertiente que dice, no, es que Aguirre tiene toda la razón y suerte que lo tenemos.
Sí,
porque
claro,
es que si no estaríamos peor. Claro.
Mira, Román, yo estoy
porque
de acuerdo con lo que dices.
Y hay mucha gente que piensa eso.
Estando de acuerdo con lo que dices, yo también puedo entender los oyentes que hablan de que hemos fichado en segunda división. Que lo entiendo porque además
es que eso lo hace
así.
Mucha gente. ¿Qué tiene que ver?
No es que lo haga mucha gente. Yo es que ayer me
detuve
contando los fichajes. Iván, ayer me entretuve contando los fichajes que en el mes de en verano, el mercado de verano, se hicieron en España, en la Liga de Primera División, ¿no? Me salían, que ya te digo, lo conté así viendo el partido del Athletic contra el Celta, por tanto puedo equivocarme de dos o tres, pero a mí me salían 42 jugadores que el año pasado estaban en Segunda División que ahora están en Primera División. Por tanto, no es que el Español haya fichado a jugadores de Segunda División, es que estamos en una Primera División que ha fichado en el mercado de Segunda División. 18 equipos, incluido el Atlético de Madrid, tienen en sus filas al menos a un jugador que el año pasado estaba en Segunda División.
Claro.
Por tanto, esta es la realidad del fútbol español. Entonces, no es que estemos jugando contra el Manchester United, el Liverpool y el Manchester City, o el Madrid, o el Atlético de Madrid, o el Barcelona, y que seamos los únicos de España.
Perdona,
que
tenemos... el Manchester United... Mira cómo va.
0-5.
No, ¿cómo va? 5-5, no, no, 5-5. ¿Cómo? No, 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 no perdió 0-5.
Bueno,
empató 5-5, con el último 5-5. Clasificado. No, no, pero quiero decirte que tú fiches... No significa que vaya el mejor.
A ver, obviamente, claro. Si tienes más dinero, tienes más posibilidades de acertar.
Bueno, podemos poner un ejemplo de indudable. Un equipo que se ha gastado muchos millones, se gastó 5 millones, que es el Betis, y eso no le garantiza estar en una buena
posición.
Pero por eso no entiendo lo de... Es que son refuerzos de segunda. ¿Qué más da? Todos han jugado en segunda.
Son jugadores... Los nacionales que el año pasado estaban jugando en Segunda División. Pero eso no significa que sean de Segunda División.
Y además, que no hay jugadores de Segunda División. No,
yo recuerdo que Gorka y Moisés...
Y David Silva.
No, y David Silva en el Eibar del 2004, que fue líder...
Pero cuando viene Moisés y viene Gorka, nadie habla que vienen de Segunda División. Dicen que son jugadores cedidos que vuelven. Cuando vuelve Tamudo, nadie dice que es un jugador de Segunda División que viene del Lleida. Viene cedido. No, del Alavés salió rebotado porque Manero lo quería.
Ya, pero que no hicieron... Tamudo en el Lleida no hizo...
Hizo bastantes goles. Bueno. Sí, hombre. En el Alavés no jugó, pero lo que da lo mismo. Ya, lo importante es que ahora interesa decir que son jugadores que vienen de segunda.
¿Por qué interesa?
¿A alguien le interesará decirlo?
Ya, mira,
permíteme. Aparte de los que el año pasado estaban jugando en Segunda División aquí en España... Aparte, otros que han venido de otras ligas son ligas pues de Paraguay, de Uruguay, ligas de ligas inferiores a la Liga Española.
Pues
son
a lo
ligas...
mejor la Segunda División Española tiene mucho más nivel que muchas ligas
uruguayas. Exactamente.
No, a lo mejor
y
no,
eso, y, eso
te,
y eso quería llegar.
No, no quiero llegar.
Por tanto, muchas. El nivel de refuerzos que han llegado a la Primera División este año, el nivel es muy parejo a cómo ha fichado el Español. Es muy, muy, muy parejo. Es decir, hombre, es que no tenemos a ningún jugador crack, no tenemos a nadie. Fíjate, es que nos hemos gastado solamente 750.000 euros. Bueno, pues sí, es verdad, pero eso no nos quita potencial deportivo.
Ya los teníamos aquí.
No nos quita potencial deportivo.
No, pero es que ya los teníamos aquí.
Y a eso te quería llegar. Es decir, cuando yo estaba jugando el Español y veo el equipo contra, yo siempre me hago la misma pregunta: ¿cuántos jugadores de este equipo contrario tendrían cabida en mi equipo, en mi Español, ¿no? El día del Granada, hombre, pues vi a uno, a dos, pero sobre todo a uno que es realmente un crack, que es un...
Claro, el día del Granada, el día que jugamos...
Ibrahimi. Esto para mí es un auténtico pedazo jugador.
Ibrahimi es muy bueno.
Podría ser titular en los 12 equipos de esta liga de la que te estoy hablando, ¿no? Ahora, de todos los demás... ¿Cuántos Sergios Garcías hay en esta liga de 14
equipos? ¿Cuántos Kikos hay?
¿Cuántos Kikos? ¿Cuántos Héctor Moreno? ¿Cuántos David López?
¿Cuántos Colotos?
Es que volvemos otra vez a lo del otro día. Es al revés.
Entonces,
yo me hago la pregunta al revés.
Diciendo, mira, y es sobre todo pues para algunos amigos oyentes que dicen, hombre, es que realmente es que hemos fichado muy poca cosa, pero es que estamos compitiendo contra otros equipos que han fichado igual que nosotros, exactamente, han ido a pescar en el mismo mercado que nosotros y en ligas extranjeras inferiores a la
Liga
Española.
Yo me he preguntado, por tanto, ¿cuántos jugadores del Villarreal debutan este año en primera?
Bueno, ¿y dónde fichó los grandes fichajes del Villarreal año? En segunda división, Pina y Giovanni.
¿Y qué?
¿En segunda división?
¿Y qué? Pero Pina y Giovanni vienen de segunda, pero Pina y Giovanni podían estar en primera y estaban por circunstancias en segunda.
No, pero yo te hablo de estos jugadores del Villarreal. Yo te estoy hablando de otros jugadores del Villarreal
que incluso
han debutado este año en primera división y muchos de ellos vienen rebotados de equipos que han bajado en otras temporadas.
Es que
a mí no me lo digas.
No, estamos de acuerdo, Iván.
Si es que a mí no me lo tienes que decir, tienes que decir a los otros. Si no me refiero al Barcelona, a la gente que piensa de otra manera.
El mismo Athletic Club Bilbao tiene al portero suplente Herrerín, que el año pasado estaba en el Numancia.
Bueno, pero el Athletic está muy condicionado a la hora de hacer fichajes.
Da igual, por eso te lo he puesto este. Por eso te he puesto
¿está condicionado a qué?
Este ejemplo.
Esto es mentira.
¿Cómo que es mentira?
¿De dónde era Llorente?
De La Rioja.
Ah, ¿y La Rioja es País Vasco?
No, 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 vamos a ver.
No, vamos. El Atlético de Bilbao se puede gastar el dinero que quieran fichar.
Sí, pero solo...
Pues que vaya al País Vasco francés.
Vale, pero no va a fichar un madrileño.
No, pero sí que ficha riojanos.
Pero...
O Valverde también es vasco.
Javi.
¿Cuándo Juan era Athletic Club de Bilbao?
Javi, está condicionado.
Bueno,
lo mires como lo mires, comillas, el Athletic Bilbao está condicionado.
El Athletic Bilbao, que no tiene ningún problema de dinero, se ha gastado 15 millones este año.
Solo con lo que ha vendido.
No ha vendido nada.
No,
Llorente no, este año no ha vendido nada.
No, me refiero a hace
pues
par,
igual,
hace
pero dos años. Pero este año ha vendido a cero. El gobierno vasco ya está.
Claro, eso también.
Pues Llorente está en las Juventus a cero.
Sí, no, han pagado algo porque llegaron al acuerdo en enero. No del año pasado
de tal, pero oficialmente ya, en verano 0 euros no vendió no cobró nada el Athletic Bilbao, se gastó 15 sí, 8 sí. Por Beñat y
Fran Rico, creo que
Fran Rico de Granada, 4
Miquel Rico.
Bueno, entonces, y también Herrerín del que me parece que viene pues a costa cero, no sé qué, pero del segunda división. Por tanto, esto es normal y tónica general de la liga de primera división española, es así.
Tú dale a Perarno 8 millones.
Claro, pues a
eso voy. 8 millones.
Ya verás qué equipo te monta.
Pues, este año todo el problema de que muchos han visto cómo ha trabajado el Español, que se ha fijado en la segunda división y
ahora lo harán muchos.
Estoy seguro
equipos.
Que los 4, 5, 6 jugadores que destacan en segunda división o te has movido ya o si no ya están arrobados para el año
que viene.
Te doy ahora mismo 4 nombres.
Iván, claro. Perdóname, se fijó en la segunda división los equipos de España el año pasado. ¿Dónde estaba Charles?
Pero es que es el mercado,
¿Dónde estaba Oriol Riera? ¿Dónde estaban todos?
Sí, y Uriol Riera sonó para el Español. Pero
claro.
Pero creo que era bastante pasta.
¿600.000 euros?
Sí.
Pues fichamos a 10 por 70.
¿Pensáis que hagan lo que hagan con sus equipos Borja Viguera y Xavi Becerra, el portero del Girona?
Xavi Becerra para mí no es un portero para un Primera.
No. Pues el año que viene estará en Primera.
Bueno, pues con el Girona no.
El año no, he dicho independientemente de lo que pase
era
con sus
nuestro,
equipos.
Becerra,
ya lo sé. Sí, Viguera
está haciendo una
Viguera no
sí,
está
pero
en
no
primera.
Para yo no lo veo un portero titular de primera división, Isaac Becerra actualmente.
Nadie está hablando de titular, ¿eh?
Es que nosotros
en una plantilla de primera. Y no hablo del Español, estoy hablando de una plantilla de primera.
Hablo, pero yo siempre tiro hacia lo que podemos tener nosotros. No, claro.
¿Suplente de Kiko no lo tendrías?
No.
Uf. Javi, ¿lo has visto este año a Isaac?
No.
Yo he visto un par de partidos de Girona
pasada,
y está que se sale.
La temporada pasada de Isaac Becerra y lo que llevamos de esta, un auténtico escándalo. Pero
yo lo he visto y me sigue generando dudas.
Que no.
Por la altura.
No, por la altura, porque si es igual de bajo que antes.
Que va, es más, es lo que os iba a decir. Parece que haya crecido.
Sí, ha crecido.
Tira ahora.
Ha crecido como jugador.
Como portero, sí.
Javi, evidentemente que no ha crecido centímetros. Era una
como portero, claro que ha crecido, por el supuesto. Igual que Germán Parreño, dentro de dos años, si lo cedes a un segunda A
ahí
o un segunda
yo,
B.
Pero cédelo.
Es que hay que cederlo, por
a
supuesto.
A principio de temporada, ya, cuando lo de Comeño ya dije, yo traería un portero.
Claro, bueno, sería no, ¿eh?
Es que incluso el otro día pensaba que en el mercado de invierno. Igual era más importante haber traído un portero tal vez que un delantero,
por supuesto.
Porque el delantero estaba condenado, el portero también, pero para el año que viene. Se vaya Kiko o no se vaya, que creo que no se irá, porque me parece que hoy he leído pues que va a renovar hasta el...
Sí, bueno, una cosa es que renueve.
¿18?
Otra cosa es que renueve.
Claro, una cosa es que renueve y otra es que no...
Espero y deseo que no se irá.
No, pero a ver, si nosotros en ningún momento hemos hecho ninguna encuesta de nada. Y hay muchos sitios que ya hacen encuesta de se va Sergio García, si se va hoy que si se va Moreno. Mira, Moreno se puede ir.
Pues Tuani.
Pues se vayan.
Hombre, pues evidentemente.
Estuani, 4 kilos. Adiós. Moreno, 5 kilos.
¿Quién te va a dar 4 kilos?
Estuani, después del Mundial, te dan 4 kilos, hombre. ¿Qué sí?
Pero dame un folio y un boli ya para firmarlo.
A ver, a veces se habla de lo mal que vende, de lo mal que vende el Español, ¿eh? Y eso yo creo que es una leyenda.
Hombre,
totalmente ya pasada de moda.
Si vendes a Stuani, si vendes a Stuani por 4 millones, me levanto y disparo por la
Me hablas de futuro, yo te hablo del pasado.
Hay que recordar que hay que pagar a la Reggiana también.
1,2.
Ha habido un fichaje estrella en este mercado de invierno que ha sido Sergio Canales, por el que se han pagado 3 millones y medio.
La Real.
Lo mismo que el Español medio o medio millón más de lo que el Español sacó por Forlín y por Jordi Amat.
Me parece espectacular
la venta del Español. Me parece espectacular la venta del Español.
Por cierto, hablando de Forlín,
¿Ha visto un Twitter?
Que echa de menos al club.
Claro, no lo echa de menos.
Entonces, ¿por qué lo pone?
No, porque alguien le ha escrito, la gente le ha escrito, entonces como va a debutar o ya ha debutado con Boca, entonces se acuerda de nosotros. Pero bueno, hombre, la marcha de Forlín,
nadie se puede quejar de la venta de Forlín,
ni de la venta de Guacaso.
Claro que no.
De ninguna.
Por favor, menos
de la cesión de TV.
Tampoco.
Y puesto a buscar rentabilidades económicas, la decisión de TV, nivel de dinero, otra cosa.
Imagínate
es que yo tenga otra opinión, pero
más
a nivel de dinero es fantástica.
El problema es que aún no se ha llegado a un acuerdo con Doyen para la cesión de los derechos y la venta hacia un equipo. Por lo tanto, en estos momentos, Tevi está cedido solo.
Sí, ¿eh?
No hay opción de compra de nadie. De nadie.
Bueno, ya el 30 de junio...
Que no, tiene que ser antes del 30 de junio.
Bueno, ya entiéndeme, que se vuelvan a sentar y decidan.
No, hay que sentarse ya con la empresa esta y decir, oye...
A lo mejor viene otro entrenador y lo quiere.
Y lo quiere, por eso.
Claro, por eso.
De todas maneras, habrán sido 5 meses de cesión a...
No, no, medio kilo más lo que cobra tal y cual, 700.000 euros está acabado de ahorrar.
100.000 más el otro de objetivos por si juega, 700.000
euros.
700.000 euros en 5 meses. Esto es, vamos, que es fantástico. Por cesión y teniendo el 100% de sus derechos. Eso, pues,
¿no? Tienes ahora el 100% de los derechos de TV porque
pues te digo que
no ha llegado a ninguna.
Lo que el español vendía mal, lo regalaba, eso bien, y ya se ha acabado.
A ver, es que no es mal jugador.
La Premier ya tiene peluquero.
Yo lo vendería.
Exacto, sí. Y sacó una foto con su nuevo peluquero, cierto.
Yo lo vendería. Hablando de
peluquero, han peinado a tu entrenador. Lo han echado ya, Pachi Salinas.
Bueno. iba a decir conocíamos la primicia, pero sí,
bueno, pues ahora lo he dicho. Bueno, sí. Y por cierto, felicidades a Luis Carrión, que es el nuevo técnico del Córdoba.
Han peinado a tu entrenador.
De peluquería de Tiavi, pues lo han peinado a...
Sí, bueno, era
la mejor. Cuando me coincidía por horario con San Andreu, era habitual de San Adrià.
Era la mejor solución, tanto para el club como para él. Con lo cual,
bueno, volvemos a,
al español.
Al español. Bueno, que Luis Carrión es socio del español.
Tiempo
por lo
de
tanto,
San
Andreu. No, podías proponer. En alguna emisora te lo comprarían.
Hombre, sí, porque no lo hace.
Seguro.
Nadie.
Porque, mira, hasta ahí haces un 24 horas también.
¿Quieres venir de tertuliano al San Andreu, Javi?
No, a San Andreu no me llena. No me llena San Andreu. Bueno, seguíamos con el tema de TV, que estábamos con TV.
Estamos hablando
de las ventas
y de la situación del español y de lo que dijo Collet y de los objetivos y de la calidad del equipo.
Tú hablabas de que dices, Kiko. Se queda porque ha renovado. Eso no es una cosa que
bueno,
sea...
Hombre, yo prefiero que haya renovado a...
No, hombre, claro. No. Hombre,
sí, pero que renueve, ¿no? Y yo creo que Kiko, al menos que llegue una oferta irrechazable, yo creo que mínimo Kiko se tiene que quedar otro año...
Él quiere quedarse, sí, a no ser de que venga una oferta muy buena para él y para el club, claro.
Si no se va. Y yo te digo, es que a más... tienes 4 o 5 jugadores de estos que son la base del equipo que los tienes ahora mismo en el aire. Héctor Moreno.
A Moreno le queda año y medio.
Yo a Moreno lo vendía.
Yo
ya.
Creo que Moreno
le queda año y medio.
Hoy ha hablado Moreno y tampoco se ha cerrado la puerta. Ha dicho, bueno.
Pues Moreno se irá después del Mundial.
Bueno, ya está.
Yo Moreno. Hace mucho tiempo no estaba yo tan tranquilo con un secretario técnico o director deportivo, como se llame, como estoy ahora con Pere Arnau.
Yo también.
Es que. Lo que haga, estoy seguro que va a tener coherencia.
Va
a ser coherente.
Por eso yo
y
siempre
si se va
digo...
Héctor Moreno, estoy seguro que tiene ya atado a palabra.
Totalmente, ya te lo digo.
¿Vosotros
pero seguro además.
¿Seguro? ¿A Galvez?
¿Ah?
¿Galvez?
¿Al del Rayo? ¿Al ex del Sporting? No.
¿No?
No.
Pues a mí me gusta mucho. Estamos de acuerdo en eso.
¿Esa, Javi, esa media sonrisa quiere decir algo?
No, yo solo he dicho que si te dirías a Galvez.
¿Pero por qué preguntas por Galvez?
Sí, con esa media sonrisa.
Porque acaba contrato.
Porque, hombre, ya, también es el mercado del español.
Yo la verdad, yo creo que
a mí me encanta.
Que uno de los centrales a los que hay que darle un poquito de salida en este equipo lo tenemos en casa, que es Eric del Ben.
Sí, pero no puedes poner, tienes a Coloto.
No estoy diciendo que le des la titularidad.
Eric
pero
es muy buen jugador.
Que lo tengas que empezar a foguear y que suba la próxima pretemporada, hacer la pretemporada con el primer equipo.
Pero es muy buen jugador.
No, es para verlo en Garros.
Claro,
sí,
estamos de acuerdo. Con el primer equipo y rutinas de
él y alguno más. Y subirán a Garros. Este año subirán a Garros muchos más del B.
Del B.
Es que sí.
Igual hay 3 o 4 solo.
Este año, esta temporada, al B lo estoy siguiendo. De verdad que me tiene enganchado. Me gusta mucho cómo juega. Y
con Sergio
y hay buenos elementos ahí, ¿eh? No solamente en defensa, sino que en medio campo.
Oye, mira, iba a hacer la pregunta. Si Sergio salva al B,
sabía por dónde iba. Es que...
Si Sergio González salva al B, ¿no lo verías en el primer equipo?
Todavía no.
¿Y por qué se vio a Pochettino en el primer equipo? Cuando
no
solo había sido ayudante de Emili Montagut en el femenino.
Yo no lo vi.
Yo me quedo con las palabras del propio Sergio, que dijo que no está preparado para dar el salto.
Yo no lo vi
en tu programa.
No, lo dijo porque está Aguirre ahora. Pero
Javi,
si no estuviera Aguirre, no verías a Sergio en el primer equipo.
Una incógnita total.
Bueno, vale. Es una opción.
Yo no digo que yo veía a Pochettino cuando lo seleccionaron para salvar al equipo. Yo no lo veía.
Yo sí que lo veía.
Después, con el trabajo que hizo, evidentemente que luego lo
vi. Yo a Mauricio lo veía.
Sergio González.
Por carácter. Porque además, ya sé que alguno va a pensar que no sirve para nada, había estado mes y pico con Bielsa.
Claro que sirve.
Y eso sirve mucho. Y Pochettino era en si el campo, era casi entrenador, más que jugador Bielsa, en el último año.
Bielsa será lo que queráis, pero es un gran entrenador. Que está un poco para allá, ¿vale? Pero o no, porque hombre, su filosofía...
Es como es, es como es. Es como es, ya está.
No, pero
yo a Pochettino, yo recuerdo el día que perdimos con Mané en Málaga...
El 4-0, sí.
En el programa se dijo, Pochettino tiene que ser el nuevo entrenador del Español.
Yo os voy a decir una cosa. Si el Español queda entre los 8 primeros, yo no voy a ver ningún motivo para cambiar de técnico para el próximo año. Lo digo así, así de claro.
No, madre mía.
No voy a ver ningún motivo.
Sí, 4 minutos que... para las 8 de la tarde.
No.
Pausa.
Sí,
una pausa y nos vamos a Ilumax.
Luego te lo
argumento. Una pausa y nos vamos a Ilumax.
Especias y conservas, Dani. La marisquería en casa.
D.B. Schenker es Fine Tier. Marca líder al mercat espanyol, és l'operador local per la xarxa mundial D.B. Schenker. Tots els nostres clients gaudeixen dels avantatges d'un operador global amb coneixement local pel seu transport i logística. D.B. Schenker es Fine Tier, una marca de confiança.
Especias y conservas, Dani. La marisquería en casa.
Ha salido el momento iluminación, el momento Ilumax con Ángel Sánchez Vergara. Ahí está la noticia.
Ah, yo te lo...
Mira, ¿puedo irme a Ilumax?
Sí, señor director.
Que si tuvieras lo que tenías que tener, iluminarías con Ilumax, claro.
De iluminarte.
Claro, y si no, ya sabes, a tus amigos de La Peña.
¿Tenías a Perica, por supuesto?
Pues que se pongan Ilumax, porque Ilumax te deja iluminar tu mundo. Si tienes una oficina, un gimnasio, un colegio, un almacén, una peña... una comunidad, un parking, una industria, pues con Ilumax iluminas tu vida pagando menos, mucha más luz, menos consumo, menor coste. Ilumax, 93-127-5634, 93-127-5634, o también puedes consultar su página web, www.ilumax.es. Ilumax, repito, déjanos iluminar tu mundo. Ilumax va donde tú le digas. Te hace un presupuesto sin compromiso y vas a tener mucha más luz, menor consumo y menor coste. Y ahora el tema de la luz está que sube, como acaba de subir la tensión con Ilumax, con la gran lectura que acaba de hacer Ángel Sánchez Vergara, que a mí me ha dejado medio muerto.
A ti y a Román, y por la cara que ha puesto Iván también, y algún amigo que me está escuchando dice que Saturrat Boch. No, os lo argumento. A mí realmente es que el fútbol de Aguirre no me gusta nada. El otro día leí una estadística que somos el equipo que menos pases damos, que el jugador que más pases da es Javi López. Eso te da motivos para preocuparte, ¿no? Es decir, el típico patadón de defensa adelante. Bueno, pues a mí me gusta el fútbol directo, me gusta un fútbol directo pero organizado, que pase por el centro del campo y que esté con orden. Eso con Aguirre no lo voy a ver. Ya, tengo clarísimo que no lo voy a ver. Entonces... como me da igual quién sea el entrenador del Español el próximo año y el siguiente, porque el que a mí me gustaría no lo podemos tener, porque ya lo tuvimos y no volverá, porque ya cada vez es más imposible que Ernesto Valverde pueda ser en un futuro.
Queremos al mismo.
Entrenador del Español, porque para mí es el único que marca una diferencia en primera división.
Valverde acabará en los otros.
Es posible.
Y le doy 2 años, es mucho.
No, y luego volverá al Español.
Dejadme que acabe.
Pero que irá...
Al otro lado.
Allí
y posiblemente fracase.
Dejadme que acabe.
No le dejarán triunfar.
Mi momento Ilumax, por favor. Dejadme que acabe.
Tu momento Ilumax, venga, porque a mí yo me he quedado ilumaxado.
No me gusta el fútbol que propone Aguirre, no me gusta las ruedas de prensa de Aguirre antes de la sanción. Ahora debo reconocer que, oye, pues que él mismo dijo que he aprendido la lección y ahora está pues muy tranquilo y vital y dando una imagen de club que a mí me gusta. Por tanto, como venga quien venga el año que viene, dentro de las posibilidades económicas del club, pues vamos a tener algún entrenador similar que puede proponer otro tipo de
con Sergio González.
Yo no, porque no tengo ninguna garantía de que Sergio González pueda hacer nada, ¿no?
Yo quiero a Sergio González de segundo el primer.
Priorizo.
Luego este ya caso, de primero.
No, con Aguirre no lo tendría de segundo.
Es que no apuesto por la continuidad de Aguirre.
Vamos a ver,
en este caso... tampoco, aunque quedemos octavos.
Priorizo. Si quedamos octavos, priorizo los resultados al espectáculo.
No, pero es que
porque todo no
hay que analizar
hacer.
Un
me
poquito más allá de todo eso, Ángel.
Todo el mundo prioriza eso. Todo el mundo. Yo también.
Acabo. Priorizando esto, claro... hay entrenadores que sé que si no son Aguirre, yo no quiero que vengan. Por ejemplo, pues te puedo decir nombres, entrenadores con nombre, como Caparrós, que no me gustaría porque es otro equipo
quiero.
Igual que Aguirre, más o menos es defensa delantera, defensa delantera, fuera, sin haber fútbol en medio campo, que es donde está la sala de máquinas, donde se cuecen los partidos, ahí y en Correa no lo vemos, pero sí estamos viendo un equipo que yo el primer día de la tertulia, el primer día de este programa, dije, yo quiero que mi equipo al final luche por los 55 puntos que te dan acceso a una séptima posición. Entonces, estamos ahí, estamos novenos. Para mí estar novenos es estar en una posición que, si a 5, 6, 7 jornadas para el final hemos conseguido ya los 42 puntos, te pone en una situación óptima para sí. intentar hacer un rush final,
pero, Ángel,
intentar alcanzar esa séptima posición, que es la que reclamo. Si llegamos a los 42 puntos, que evidentemente es nuestro principal objetivo, no único, pero sí que es el principal objetivo, oye, si lo conseguimos a falta de una jornada o dos jornadas, pues hace puñetas, hemos fracasado. Ahora, si lo conseguimos 5, 6, 7, 8 jornadas antes, que no es descabellado,
no,
5, 6, 7 jornadas que nos puedan tener 10, 15 por jugar y por disputar y que nos puedan meter en la séptima posición o la octava posición, es decir, luchar por esa séptima plaza. Oye, ¿por qué vamos a cambiar de entrenador? Y ahora estamos en una novena posición que nos permite seguir aspirando a una séptima plaza.
Y si el entrenador, después
que tenemos, perdón,
de
a dos puntos,
los 40-42 puntos, vuelva a decir, voy a preguntarle a los jugadores.
Una demanda por lo civil y por lo criminal.
No.
Por poco profesional.
El miedo que tengo,
no lo hará, no.
El
lo
miedo
hará.
Que
pero
tengo,
no lo hará.
El miedo que tengo yo no es que vuelva a proponer a la plantilla qué hacer una vez conseguir los 42 puntos. Lo que me temo y lo que me da miedo es, sea quien sea entrenador, es, una vez conseguidos 42 puntos a falta de 7 jornadas, si vamos a vivir o no otro día de la marmota, y el equipo se va a quedar ahí. Siempre que el equipo se ha quedado ahí, si no me falla la memoria, es porque se estaba luchando por la permanencia prácticamente desde las primeras jornadas. Este año no es el caso, con lo cual, si se consiguen los 42 puntos en la jornada 30, que el equipo vaya a la séptima plaza. Si Aguirre consigue que vaya...
Que luche por ella.
Que luche, sí.
Hombre, con Pochettino se había llegado a hacer una primera vuelta fantástica.
De Champions,
con Valverde.
Que luche por ella. Y si al final acabamos novenos o décimos, pero hemos luchado por esa séptima plaza, chapó, fantástico.
Sí, pero...
Lo que pasa es que entonces sí que igual tenemos que replantearnos un técnico nuevo para el año que viene. Pero yo digo, en el supuesto de que nos clasifiquen octava o séptima posición...
¿Pero qué más da octavo que décimo?
Pues para mí, mucha importancia. El otro día me ponían un tuit que...
Te vas a caer, ya verás.
Que me decían, hombre, pues si es lo mismo quedar octavo que el 12, pues...
No, octavo que el 12 ya es un poquito más.
No es lo mismo.
Pero llegar a los 50 puntos, que no, hace años que no llegamos desde Lotina...
Con 50 puntos no quedas el décimo.
Con 50 puntos este año quedas el décimo.
Hombre, yo por lo que decía Ángel, yo creo que si... Si el español queda séptimo, a ver quién es el guapo que nos renueva Aguirre. Hay que tener mucha persona.
No quiere seguir.
Claro.
Pero es que
a lo mejor lo dice él.
Claro, es
que no
hay
quiere
que,
seguir.
Claro, no hay que valorar.
Pero el club yo creo que le ofrecería la renovación.
Román, no te quepa la menor duda que si el español acaba séptimo y se mete en Europa, y también, insisto y que se me entienda bien, entendería totalmente la posición del club de querer renovar a Aguirre. Es que es normal. Porque te ha cumplido el objetivo de la permanencia y te ha cumplido el objetivo o el sueño de ir a Europa. Ese entrenador.
Sin gustarme el tipo de juego,
sin gustarme
sus ruedas de prensa, sin gustarme nada de
nada lo que juega el equipo.
Oye, bueno, pero el fútbol se juega de
priorizo ganar, sí, priorizo los puntos.
Yo también.
Al
lo vuelvo a decir, que yo quiera otro entrenador porque yo no me conforme con sacar un 6 en el examen, sino que hay veces que he sacado un 8 y me gusta. ¿Cómo me siento al sacar un 8 en el
examen?
Yo,
por ejemplo, yo que quede claro una cosa.
Es lícito ir más
allá. No, que yo no quiero a que siga Aguirre, no porque juegue bien o juegue mal.
Yo
quede muy claro.
Yo por varios motivos.
Yo tengo muchos motivos y no son este asunto. Este motivo a mí me da lo mismo. Yo siempre he dicho que no me ha gustado muchas cosas que ha hecho en el sentido de cambio de jugadores, cambio de sistemas, jugadores que van a la grada... Luego son titulares, jugadores que son titulares, no hacen muy bien, van a la grada. Todo esto a mí me ha perdido, independientemente de que no me han gustado sus famosas ruedas de prensa.
Pero eso no lo puedes argumentar, Javi.
No, a mí, yo puedo argumentar que no me gusta en una rueda de prensa que diga que su único objetivo que le han contratado para salvar la categoría. Que la famosa rueda de prensa de Pamplona a mí me mata.
Bueno, pero eso era una media mentira, media verdad.
Lo de
pero
Pamplona,
que demuestra a Román un carácter cobarde y asustadizo.
Yo me refiero, Javi.
No me gusta que diga que es lo que tiene, que desde la primera rueda de prensa, después del partido antes del partido del Tottenham,
un mes sin hablar, que eso me da lo mismo, pero que no vaya diciendo ya en el primer partido que es que hay jugadores de segunda, que lo que tenemos, que es que me han tenido solo fichaje por 750.000 euros, que somos el tercero o segundo equipo peor que ha fichado. No, eso no es lo que a mí no me ha gustado.
Pero, Javi,
porque si tú admites, aceptas ser entrenador del Español, te dicen, mira, chato.
Pero yo te hago de abogado del diablo.
No, vale, luego me haces. A ti te vamos a fichar esto porque solo tenemos este dinero, ¿vale? Y por lo tanto, si tú quieres seguir y ser entrenador del Español, lo tienes que asumir. Si no lo asumes, la puerta es muy grande. La puerta es muy grande. Y te puedes ir cuando, cómo y donde quieras. ¿Por qué? Porque Aguirre creo que tiene suficiente caché a nivel profesional, a nivel personal, porque es historia, ha sido entrenador de la Selección de México, ha sido también entrenador de muchos equipos en Primera División, y no le falta dinero ni le falta el carisma. No hace falta que te quedes por 750.000 euros por el que es lo que te han traído para fichar. Pochettino nunca se quejó, nunca, nunca se quejó. Y ahí le habían prometido un delantero. Y vino al final Stuani. Y se habló de Caicedo, de Lucas Barrios, y al final se fue. Si se va Osvaldo, vendrá un delantero. Si se va Osvaldo, vendrá un delantero. Y vino Stuani. Por lo tanto, tampoco acepto que se le engañe al entrenador con el famoso tema, si se va a Tievi, viene un delantero, pero para traerte una toya, mejor con lo que tenemos. Para que traerte un jugador que se va a tirar dos meses adaptándose como el Montenegro este, pues no vale la pena.
Javi, me refiero, yo me refería
a que el abogado del diablo. Ah.
No, que se te puede hacer la lectura a la inversa fácilmente. Pero te pueden decir, no, es que a lo mejor le han mentido. Le habían dicho que le iban a traer de eso.
Bueno, pues si le han mentido...
Y él está cabrado con la directiva.
Bueno, pues que lo diga, que lo diga.
Es que está cabrado. Es que es eso, Román.
Hay cosas que se leen entre líneas.
Román, que dices, es que es eso, ¿eh?
No, pero ahora, con lo de Tievi estoy de acuerdo con Aguirre.
Pero a lo mejor viene más atrás.
Pero de antes no. Porque él no puede decir... el tema Guacaso, que Guacaso se va porque la directiva lo ha vendido, porque lo ha querido vender, es mentira.
Eso no es verdad.
Guacaso se va porque el jugador se quería ir a ganar dinero, ¿no? Y no le demos más vueltas.
Y también, vale, el club le ofreció
él intercedió por el jugador.
Sí, ¿y qué?
El club le ofreció a Aguirre un...
Pero Guacaso, ¿por qué se va?
Porque quería mucho más dinero y el Español no le daba ese dinero.
¿Y Guacaso no lo reconoce? Que él se va porque es africano.
Es que lo dijo muy,
dinero,
claro, lo dijo muy claro.
Lo dijo clarísimo.
Sí, pero él también te puede argumentar que el club le dijo que le iba a doblar.
Pero que no le puedo doblar la ficha a Guacaso.
Pues que incluso
le daban tres veces a los rusos.
Doblándole la ficha no llegaba.
No llegábamos nunca. No
yo creo que hay algo ahí que no.
Bueno, pues oye, me voy.
De todas maneras.
Me voy.
Por eso yo creo que el final de temporada será que seguramente puede. Ojalá que acabemos en Europa. Le ofrecerán la renovación a Aguirre porque la obligación del club. Pues en esa situación, a ver la obligación. Sí, y no. Tienes que tener mucha personalidad para decirle muchas gracias y adiós. Que ojo, el club seguirá sin Aguirre, ¿eh? Seguirá, ¿eh? Como ha seguido sin otros.
No, yo tengo un amigo que dice, estaban dos amigos y decía, hombre, es que tenéis que estar muy agradecido a Aguirre porque os salvó del pozo. Y fue un amigo que le contestó, bueno, y nosotros le sacamos del paro, o sea que prácticamente aquí favores no hay favores. Cuando nosotros contratamos a Aguirre,
hombre,
entonces llevaba ya un tiempo sin entrenar
Aguirre,
y tal. Pero bueno, da igual. Sobre lo que estamos diciendo, sobre si hemos fichado poco, mal o me dieron esta plantilla o tal, es ahí yo me quejo de Aguirre también. Ahí me quejo porque esta plantilla es la que se encuentra al principio de temporada, pues, con la que se encuentran y las mismas condiciones, lo hablábamos al principio de la tertulia, son las mismas condiciones en las que se encuentran el resto de equipos. El resto de nuestros 15 equipos, 14, 12 equipos con los que estamos luchando, ¿no? Han fichado exactamente igual que nosotros. Si han fichado exactamente igual que nosotros, tenemos la misma capacidad de competición contra ellos que si hubiésemos fichado todos cracks mundiales y botas de oro. Como no hemos fichado a nadie botas de oro y hemos fichado todos en el mercado de segunda división o en el mercado de segundas divisiones extranjeras, que son inferiores a la segunda división nuestra, entonces estamos en igualdad de condiciones. Pero... No me vale el discurso este de con lo que me han dado. No me vale, porque con lo que te han dado puedes competir y puedes luchar y puedes hacer un gran papel.
Yo te
en
digo,
esta liga.
Hace años,
¿sabes el problema?
Estoy totalmente convencido.
Hace 10 años, con este equipo, posiblemente lucharíamos por no bajar.
Estoy totalmente de acuerdo.
Porque las plantillas de hace 10 años eran muy distintas.
El nivel general de la liga.
Claro, pero ahora estamos todos igual. Por lo tanto, no sirve decir, no, es que me han traído esto.
Claro,
no.
Y este es el discurso ramplón.
Claro, es lo que no me gusta. Por eso a mí me sorprende que luego diga lo otro.
No, porque es que al final priorizo el resultado final a los espectáculos y a que a mí me puede costar más o menos.
Pero Ángel, lo prioriza todo el mundo.
Y perdóname, ayer me parece que leía de Juan Carlos Gracia, me gustó su columna y decía de que se debería incluir en los contratos, lo decía así un poco en plan clave de humor, pero la cláusula de obligar al técnico y a los jugadores, él se refería únicamente a los jugadores, yo amplio también al cuerpo técnico, la obligatoriedad de salir en ruedas de prensa y la obligatoriedad de salir en los programas y de dirigirse a los socios, de utilizar los medios de comunicación para hablarle a los socios, pero por obligación, por contrato, por un compromiso contractual de tener, y amplio más, incluso tener que ir a las peñas, pero por obligación de asistir a los actos que organiza el club, porque esto es hacer españolismo, y lo que he hecho en falta, no porque no venga a este programa, que vaya, da igual que dé una rueda de prensa en la sala de prensa del Español, pero que lo haga, no solamente antes y después de partido, Aguirre, que lo haga entre semana, y que lo hagan los jugadores, por obligación, por contrato, porque es la manera que tenemos los socios de enterarnos y el club de generar noticias. Y eso pues mantiene vivo la expectación del socio y es algo pues que se tendría que obligar por contrato a cuerpo técnico y a jugadores a dar ruedas de prensa y a dar entrevistas.
Pero yo volviendo un poco a lo que estáis hablando de Aguirre, es que el problema ya empezó con el discurso tan viciado ya en Garós.
En Garós, claro.
Que dijo, es que recorden, bueno, ya veremos los objetivos, pero recordad, hemos invertido esto, hay de todos los jugadores que me han traído hasta la fecha, solo he sabido lo de David López. Claro, ha llevado el discurso hacia su terreno tan, o sea, por inteligencia.
Lleva muchos años en este negocio.
Porque es muy zorro, en el sentido de.
Sí, en el sentido profesional.
En el sentido
años.
De profesional, que sabe que salga como salga todo, si el equipo, pongamos por caso, se salva en la última jornada.
Dirá, es lo que me habéis dado.
Dirá, es lo que me habéis dado. Sabíamos que íbamos a sufrir, sabíamos que el invierno iba a ser muy
duro. Si lo metes en tibos, soy capitán general.
Y ya está. Claro.
Hace milagros.
Claro. Y este mensaje.
Es lo que ha dicho antes.
Y este mensaje es ha calado totalmente en la.
Sí,
en la
afición. No, todo el mundo claro. No. Y por eso es de lo que hablaba ayer el presidente. Hay un sector que se cree ese mensaje y hay otro sector que no se cree ese mensaje. Pero
mucho daño.
Independientemente de eso.
Ya en la sexta jornada dijo lo del invierno. Va a ser muy duro.
No, en la quinta. Cuando le ganamos al Athletic Club de Bilbao.
No puedes decir eso.
Por eso él se cubre las espaldas yendo a Villarreal y metiendo al equipo que metió.
No, yo en ese momento, y yo lo defendí cuando dijo el invierno será muy largo, yo lo entendía porque lo que no puedes hacer es también decir, oye, que vamos, hicimos 11 puntos en
el 5,
no hace falta que digas que vas a ganar la liga.
Pero yo entendía que bajará el sufrir.
No, pero el sufrir que baje, pero más adelante, espérate que consigamos 20, 25 puntos.
Y ya veremos, o di el maldito partido a partido, si quieres, pero no digas que el invierno va a ser muy duro porque te estás preparando ya para. Claro, y ya le estás diciendo a los tuyos, si estos 11 puntos son de potra.
Los socios necesitamos recibir mensajes en clave positiva.
Claro,
en clave.
Positivos.
En clave de optimismo, en clave de que
el campo está así, podemos, no solo por los horarios y el frío, no, solo por eso no.
La forma de juego también influye, efectivamente, claro. pero a mí lo que me duele es que se pone antes la venda, antes que tener la herida y por lo que pueda pasar.
Exacto.
Entonces me pongo el caparazón y yo sé que en altas esferas seguro que eso os cuece mucho, lo que pasa que no se puede decir y es mejor llevar un discurso hacia la calma, porque el otro día, ayer cuando habló Collet, desde el discurso de Navidad que dijo, oye, hay que intentar ser aparte
más,
de la
más ambicioso,
que ser
todo.
Más ambicioso, ha ido diluyendo su discurso, no porque él no considere adecuado el discurso de diciembre de la Copa de Navidad, sino porque dice, no me quiero enfrentar al técnico, prefiero, no quiero aquí que haya una dialéctica con el técnico.
Estamos mejor que ahora.
Y entonces hay una parte que tiene diciembre. Que ceder. Y entonces hay una parte que tiene que ceder. Y en este caso, que yo creo que ahí Coyote actúa con inteligencia, es decir, mejor bajo yo y.
La misma inteligencia, pero Arnau.
Sí, igual. Pero entonces, claro, los que están a favor de Aguirre dirán, ¿ves? ¿Quién mentía?
Esto es inevitable.
Claro, y es la dialéctica, y entonces estamos todo el rato en esta dialéctica. ¿Quién mentía? Pues seguramente una parte de razón tendría Aguirre cuando lo han dicho. Como la pregunta de la consulta, ¿no? Es condicionada. Primer objetivo este, sí, pero es que luego después ves a por el otro, ¿vale? Sí, sí. y te quedas con la primera mitad.
Las 8 y 15, tenemos que hablar con el Perico Enmascarat. Lo vamos a hacer ahora. Después de una pausa, nos iremos a la Hacienda Gourmet y conoceremos lo que pasó con el Perico Enmascarat para que se quede totalmente aclarado. Y ya está. Simplemente porque creo que algún oyente lo comentó el viernes, ayer también lunes, de que querían saber un poquito lo que ocurrió. Algunos lo saben de primera mano porque estaba allí. Ángel también lo sabe porque se lo han contado y también estaba allí. Así que, para los que no lo sabían, hablaremos con el Perico Enmascarat.
¿Quieres conocer la oferta más increíble del momento? Ahora tienes un Toyota Auris por 14.750 euros y por solo un euro más llévatelo con un equipamiento valorado en 3.000 euros. Acércate a tu concesionario Toyota antes de fin de mes y aprovechate de las ventajas de Toyota más por un euro y del plan FIBE 4. Una oferta difícil de creer si no fuera porque es de Toyota. Toyota, siempre mejor. Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Starbush en L'Hospitalet, Sant Boi y Gavà.
DB Schenker Spine Tir, marca líder al mercat espanyol, és l'operador local per la xarxa mundial DB Schenker. Tots els nostres clients gaudeixen dels avantatges d'un operador global amb coneixement local pel seu transport i logística. DB Schenker Spine Tir, una marca de confiança.
Especial, si conserves Dani, la marisqueria en casa.
8 y 16, antes de hablar con el Perico Enmascarat, que nos lo va a presentar Ángel Sánchez Vergara, nos vamos a la Hacienda Gourmet, a esa nueva tienda online de la Hacienda Gourmet, www.lahaciendagourmet.com. ¿Has comido ya la galleta de chocolate?
Sí.
Y la cajita es muy bonita, ¿eh? La cajita vintage.
La verdad es que muy, muy bueno, recomendable. Lo he probado, me gusta.
www.lahaciendagourmet.com, más de 450 productos. No, sí, es verdad, sí que las ha probado. Fui yo con él. No lo mires, fuimos los dos a comprar. No. Tú deberías hacer lo mismo.
Titular TV, ¿eh? Contra el Cheche.
¿Ah, sí? Bueno, pues a ver si marca. Bueno, la Hacienda Gourmet, www.lahaciendagourmet.com. Tienes también la tienda en Mayor de Sarriá 36. Y en esos 450 productos, al margen de las galletas de chocolate del Español, que es un bonito regalo, yo te lo recomiendo
a
ti.
No, es que solo imaginarme se me hace...
No, para los enamorados.
Se me hace la boca agua. A mí.
Porque felicidades. Felicidades, Ángel. Mira, se me había olvidado tanto...
Está enamorado, Ángel,
especial,
¿no?
Pues sí. Tanto especial 24 horas, que al final se me ha pasado que te tenía que decir.
Buena, hombre. Pues
alimentación selecta. Bueno, puedes comprar uno de estos productos
para
regalarlo.
Para la boda, ¿no?
Para la boda también. Alimentación selecta, bebidas, bodega, licores, perfumería, Mayor de Sarriá 36 o también www.lahaciendagourmet.com. Los mejores productos artesanales y de gourmet a unos precios increíbles. La Hacienda Gourmet tiene esta nueva tienda online, www.lahaciendagourmet.com o Mayor de Sarriá 36, donde puedes comprar estos productos de gourmet y artesanales, de verdad, a unos precios que no vas a encontrar en otro sitio. La Hacienda Gourmet. 8 y 18. Ángel, saludamos al Perico Enmascarat.
¿Está ahí aquí el Perico Enmascarat?
¿Pero le tengo que llamar Perico Enmascarat o por otro nombre?
No, hay que llamarle Perico Enmascarat.
Lo Perico Enmascarat.
Buenas tardes, buena tarde.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes. Bueno, Ángel, explícanos un poquito cómo ha ido la historia.
¿Qué tal, Perico? ¿Cómo estás?
Bien, merci. Bueno, Lo Perico
es porque eres de Lleida.
No tiene nada que ver, es porque una vez me bautizaron así en un foro hace muchos años, me gustó tanto el nombre que me lo quedé.
Pues por la zona de Tarragona también se dice Lo, ¿eh? Pues también puede
ser. Sí, también por la zona de... de Lurriu.
Es Lo Tortosí.
Lo Tortosí, exacto.
Pues, Lo Perico, si et sembla, doncs jo el que vaig veure el divendres és que, bueno, doncs que es va formar un follón allà una miqueta a la zona on tu estàs, que és la tribuna enfront de la directiva. Després ho vam estar parlant tu i jo i em vas explicar doncs, que normalment no has tingut mai problemes a l'entrada, però que sí que ja fa temps que el club et va dir, una reunió que vas tenir doncs, amb seguretat de l'estadi, que, bueno, doncs, que no pots entrar amb la màscara, no pots entrar dintre per raons estrictament de seguretat. És així, Perico?
Sí, bueno, més o menys. O sigui, a mi a principi de temporada no havia tingut cap problema. Vaig tindre problemes amb la màscara, no? I em vaig quedar una mica sorprès perquè mai havia tingut problemes i vam dir, bueno, parlem amb el club per veure què passa, no? Llavors sí, vam estar parlant i vam comentar al final que el que tenia que fer és que si la policia, bueno, els Mossos d'Esquadra no deien el contrari, jo podia anar amb la màscara.
Però, una pregunta. Sí. Quan tu entres al camp, treus la màscara o no?
Tot depèn. O sigui, hi ha vegades que hi ha gent que ja em coneix, només parlant ja sap que sóc jo, llavors em deixa passar, i una altra vegada que sí que em diuen que em tinc de treure la màscara. Llavors,
I en aquesta ocasió què va passar? Vas treure la màscara o no, sí, de principi? Mira,
jo vaig entrar, va parlar l'home i la màscara, llavors em va fer treure la màscara, no? Jo me la vaig treure una miqueta així, perquè ja em coneix a l'home, ja he parlat mil vegades amb ell. Bueno, mil vegades no, o sigui, és un que...
No, és un dir.
Sí. Llavors, al final em va fer treure la màscara, però em va dir, però no te la tornis a posar. Llavors, jo sí que em vaig estranyat, perquè digo, bueno, a ver, no lo entiendo, si el club me había dado permiso para poder llevar la màscara, porque ahora no puedo estar dentro con ella. Digo, que entiendo que tengan que entrar a la televisión, las cámaras de seguridad y todo, que tienen que ver sin máscara, vale, de acuerdo, pero una vez dentro no entiendo el por qué tengo que llevar con más, o sea, no puedo llevarla, más habiéndola llevado siempre. Me dijeron que pobre de mí que lo hiciera y que si lo hacía, pues que se me echarían. Yo dije, bueno, vale, entro sin máscara, pero me la voy a poner, porque es que yo voy con máscara.
Ya.
Si me tienen que echar, pues oye...
Sí, era como si pues estuviera como un poco ya advertido de que si te ponían la máscara iba a pasar lo que pasó.
Sí, pero me comentaron que la normativa había cambiado justo para ese partido. O sea, no, esto ha cambiado a partir de ahora, ha cambiado todo lo que habíais hablado. Ya no sirve y ahora ya no puede ser.
Y después, Loperico, después tú estás a la grada, uh-huh. Estás amb la máscara posada,
sí.
Y ve un señor de seguretat privada a l'estadi y et diu que l'acompanyis, ¿es así?
Correcte, sí, sí.
¿Y tú l'acompanyes?
Sí, a veure, li vaig dir primer que si em volien fer fora, perquè clar, ja m'havien partit al principi, dic, si em voleu fer fora, digueu-m'ho, perquè si li dic a les famílies que tinc allà perquè no s'espantin, no?, que no torno.
I tu l'acompanyes i és allà doncs, on et veu la gent que estàs parlant amb el senyor de seguretat i bueno, primer ve un grupet, després dos i al final pues, acaba pues, unes, no sé, 100 persones, 200 persones al teu voltant cridant, no?
Una miqueta s'ho superat, perquè jo amb el nano que em va vindre no tenia culpa de res, el pobre nano. O sigui, li va
gaudir... El nano vols dir el senyor de seguretat?
El seguretat que portava el gos, que no tenia cap problema. Diu, jo no tinc cap problema amb tu, t'he vist moltes vegades... No ha passat res, però m'han dit que tens que treure't la màscara. Clar, jo li vaig dir, no me la trec fins que no vingui algú de seguretat i em digui el per què tinc que treure la màscara si mai me l'han demanat, o sigui...
Et vaig veure rodejat d'uns 20 senyors de seguretat i com, bueno, doncs amb un munt de Mossos d'Esquadra. A mi em va semblar que l'actuació dels Mossos d'Esquadra va ser elegant, correcta i molt professional en tot moment. És així?
Sí, correcte. Els Mossos... O sigui, a mi em va saber bastant greu els crits dels Mossos, bueno, el que va passar allà, no?
Sí,
perquè
no cal dir-ho.
Els Mossos, a veure, van posar cordura allà, o sigui, em van vindre i em van parlar molt bé, i em van dir, però què has fet? O sigui, què ha passat? Jo li vaig dir, home, el de màscara, que em diuen que me la tinc que treure, i pues, a nosaltres no es molesta perquè tens que treure. Diu, doncs, no ho sé, i, doncs això són coses de seguretat, perquè per mi no hi ha cap problema. Clar, llavors es van posar a parlar i amb no sé qui, i llavors em van deixar tornar una altra vegada amb la màscara.
I el proper partit què faràs, Perico? Tornaràs a entrar amb la màscara o...?
Jo sempre vaig amb màscara. Si no puc perquè no em deixen, doncs llavors no podré entrar. I em fan treure la... O sigui, a mi, amb un de seguretat, no m'importa treure la... O sigui, li dic, mira, sóc jo, carnet, o que sigui. El que em fa ràbia... És que millor el de seguretat fa que em la tregui davant de 25 o 30 persones. Això és el que a mi, perquè jo sóc lluitador de veritat. O sigui, a mi el tema de la màscara no és un personatge, jo faig lluita. Jo sóc un...
Home, però no vas al camp a lluitar, no?
No, per això, però vaig com... A veure, és com si el Santo és un camp de futbol i li treta la màscara davant de tothom perquè...
Uh-huh. No, jo creo que un poco tú eres un personaje ahora que bueno, entonces si te quitan la máscara dejas de ser ese personaje, pero si no haces ningún tipo de daño ni molestas y además yo sé que te haces fotos con los niños y la gente pues va allí pues, a fotografiarse contigo, tampoco no sé, no entiendo el por qué ese día dicen que ha cambiado la normativa. Es decir, si hubieras hecho algo raro pues lo podría entender que te echaran, te dijeran, oye, mira, o te quitas la máscara porque aquí no puedes estar así. No sé, a mí me extrañó muchísimo. ¿De dónde crees que viene un poco el hecho que te dijeran en serie, oye, hay que quitarse la máscara?
A ver, quiero pensar que fue el propio seguridad de la entrada cuando me comentó que cambió la normativa.
¿Pues cambió la normativa?
Sí, bueno, lo que me comentó, o sea, que ya no podía hacer esto. Que no fuera, que como yo le dije que me la iba a poner, que no lo dijeran así, pues ahora vas a ver. Es un poco así, aquí estoy yo. Si no, no tengo ni idea. Si no...
El que sí se descarta, lo perico, dic lo perico, no sé dir-te lo perico o perico...
No, lo perico, com vulgui.
Lo perico. Problema. Doncs el que sí se descarta absolutament, jo he parlat amb el club i, bueno, doncs, i ahir ho parlàvem també amb tu, que aquesta decisió en cap moment surt de la directiva, en cap moment surt de la llotja. Però això totalment descartat, perquè tu saps que l'altre, allà, doncs, en el fullon del moment, la gent s'apunta al bombardeig. És fàcil, doncs, al final, doncs, directiva de divisió i no sé què. I,
no, però jo...
i al final va ser, clar, que ni Joan Collet ni ningú de la llotja...
Això... No, creo que Joan Collet estuviera preocupado
por
si el perico enmascarado tenía puesto la máscara o no tenía
cosas realmente
claro.
Importantes que tratar, y es que además hoy menos, bueno, pues lo sé a ciencia cierta, ¿no? Que en ningún momento el club como directiva o como palco, en ningún momento sale del palco esta orden o esta...
Pero la decisión la toma alguien de seguridad del club o alguien de seguridad privada. Esta, bueno, es la pregunta.
Bueno, evidentemente seguridad del club lo que tiene que hacer es velar porque cada persona entre...
No, yo...
Entre pues con la cara
descubierta,
¿no?
Quien haya tomado la decisión se equivoca. Y que... deje vivir a la gente. Y lo voy a dejar así. Uh-huh. Si él hubiera hecho alguna cosa extraña, yo sería el primero en decir, oye, quítate la máscara y no entres más.
Y yo tengo una pregunta ahora. ¿Qué haremos ahora cuando venga el carnaval y la gente se disfrace?
Pero...
Y a la mascota le quitamos también la...
Yo quiero recordaros a todos,
como la mascota
Sarria...
está en el campo, ya saben que la tienen localizada. Pero si la gente, por ejemplo, cuando llegue carnaval, que es lo típico, ¿no? Dices, vas disfrazado al estadio, hay gente que va a máscaras y tal.
Sí. ¿Qué Sarria, ¿qué les harán? Pues, todos recordamos a Damaso Perico que se...
No, yo solo digo que si es un tema personal, no lo entiendo. Y que mejor olvidarlo y que todo, mira, ha sido un malentendido y ya está.
Yo creo que es un tema de seguridad, de, bueno, unas normas que no sé quién, pues si la seguridad...
Pero la seguridad
del español o...
no puede cambiar la seguridad de una hora a otra hora, no nos engañemos. Y ya está. No voy a buscar responsabilidades. Ha pasado, ha habido una equivocación por parte de alguien, que no vuelva a pasar y ya está, creo que es lo mejor.
Eso sería olvidar.
¿Estamos de acuerdo?
Sí, no, es que, a ver, no tendría que haber otra cosa. O sea, yo... si me piden la máscara, yo la voy a mostrar, o sea, la cara, voy a mostrarla, siempre y cuando sea el de seguridad. Y yo siempre digo, vámonos un poco apartado, que no esté todo el mundo, y luego paso. Y si tengo que pasar delante de las cámaras, que se me vea que entro sin máscara, a ver, tengo un poco el pelo largo, me lo pongo un poco por delante para que no todo el mundo me vea. ¿Y
por qué no quieres que te vean?
Pues mira, la verdad, es por el tema de la lucha. O sea, porque cuando eres luchador, la magia que tienes allí no la puedes quitar, o sea... se pierde todo. A ver, yo he ido muchas veces sin máscara al campo, nadie me ha reconocido y he ido tranquilamente. Pero cuando soy luchador, eso es otra cosa. O sea, yo no, es un símbolo de la máscara para mí. No es un, es como una, a ver, el que está el que dice por religioso. El mío es algo más. O sea, si me quitan la máscara, me quitan la vida en ese aspecto.
Oye, que nos tenemos que ir ya, que acabamos el programa. Que gracias por todo. Lo perico en mascarat. Y que no vuelva a pasar otra vez y se solucione el tema.
Gracias.
Un placer.
Gracias a ti.
Adiós.
Las 8:29, con Estrella Damos la Cerveza del Mediterráneo, nos vamos. 10 segundos, Román, de despedida. Recordarles la noticia con la que empezamos el programa. El día 28 de marzo, viernes, hacemos un programa especial de 24 horas de tiempo de español. Coincide además con el derbi, con el Español Barcelona, que era de 7 de la tarde. De 24 horas es un decir, porque pueden ser más horas. 7 de la... Ah, mira, podemos tener al perico en mascarada. Está bien. Con Estrella de la Cerveza al Mediterráneo viviremos ese especial, ya les iremos contando cómo va. Román, gracias.
De nada, nos vemos en Bilbao.
En Bilbao, gracias Iván, y lo siento por tu entrenador.
Sí. Era lo mejor. ¿Cómo será el 30 de junio con otro entrenador?
Ángel, felicidades.
Muchas gracias.
¿Y cuándo te casas?
No hay boda prevista.
Estás bien para los 27, ¿eh?
Gracias también a nuestro compañero Sito Ramírez de los mandos técnicos. Con Estrella Damos la Cerveza al Mediterráneo les dejamos con especial tiempo de juego. Primera semifinal, vuelta de la Copa del Rey. Atlético de Madrid, Real Madrid. Que sean muy, muy felices.